Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, querido auditorio. Aquí estamos nuevamente en Pláticas de Juventud en la cabina de Cunorte. Les recuerdo los teléfonos 99-242-33 y el 01-800-701-9999 para que nos llamen y nos den ánimo y valor para seguir platicando con ustedes. Yo soy Antonio García, alias El Canano, aquí a Milán.
Soy Pedro Macías Orozco, que también estamos aquí en el ambiente de la universidad.
Armando Pinedo, le saluda aquí al personal que nos invita y que nos abre el ánimo, a Cristina Castañeda, Pinedo Castañeda, a Lupita Arceo y a Cristian Rosales. Para ellos un fuerte saludo, que nos toleran, que estamos con ellos ayudando aquí a nada. Ellos nos ayudan y muchas gracias por eso. Un saludo para ellos y unas gracias porque le di el abrazo que me dijo al cumpleañero y que me dijo que muchas gracias les diera Cristi.
Pues bien, pues vamos a recordar de, pues a ver de qué nos acordamos ahora, porque en realidad yo la semana pasada no pude venir por el trabajo que se me amontonó y pues como que me salí tantito del camino, pero pues a ver, vamos empezando a recordar nuevas anécdotas, nuevas palabras de los señores de viejos de aquí de Colotlán, que hicieron historia en su vocabulario, muy rico en expresiones, porque pues en realidad tenían un vocabulario muy rico y no se ofendían entre sí ni ofendían a la gente. Cuando estaban las águilas dormidas, había un señor que se llamaba Elías Frausto, y estaban allá en la esquina de Hidalgo y Morelos. Ahí estaba la tienda de Andrés Torres, la mentada Águilas Dormidas, y en eso iba pasando Elías con una bolsa de pan y les grita: miren, pendejos, coman pan, no traguen vino, porque el vino les hace daño y el pan los engorda. Así de, ya le dijeron: ahora, menso, ven a tomarte una coca siquiera. No les hizo caso y siguió su camino. Ese hombre era muy tranquilo, muy serio, y decían que estaba loco, pero no, de loco no tenía nada, ¿eh? Era un hombre muy sensato.
¿Era hijo de don Petronilo?
Hijo de don Petronilo, hermano, de don Eugenio.
Eugenio y de Luis.
Sí, yo nomás conocía a don Eugenio y a este.
Pues yo les voy a platicar de dos amigos muy íntimos que estaban sentados en la plaza, y estaban ahí platicando. Pasa una bolita de mujeres y les echaron unas flores a las mujeres que no les cayó. Esas señoras o señoritas en aquel entonces, fueron y le dijeron al presidente lo que les había pasado. Y los mandaron llamar, los mandaron, preguntaron que si era cierto lo que les habían dicho las mujeres, y ellos contestaron que sí. Estos señores pues estaban muy bien relacionados con pues no tenían necesidad de cómo le dijera, de dinero, por decir así. Y estos señores ya se presentaron con el presidente a pedirle disculpas y a, pues, que si era, había alcanzado multa, pues a pagarles, ¿verdad? Pero el presidente le dice que no, porque van a hacer otra cosa, pero que se presenten otro día a las 7 de la mañana ahí en la presidencia. Eso era lo que tenían que hacer como multa. Total, que se presentaron otro día en la mañana, llegaron albañiles ahí a que les diera dónde iban a trabajar y todo eso. Entonces el presidente les dijo, miren, van a trabajar en el arco ese que está por Morelos. Lo andaban haciendo. Ese arco, pues irían a medias. Cuando les dijo a los dos amigos que les estoy platicando, que tenían que pagar 2 días de trabajo por la multa. Esos dos amigos, pues era don Lauro Martínez y don Ramón Ruiz, que no sé el apellido. Esos señores, pues no queriendo y por no malquitarse, fueron a trabajar. Como ejemplo de desobediencia, ejemplo de andar, pues diciéndole,
piropeando a la
mujer. Sí, exactamente. Total que esas palabras me las oí yo un día que nos invitó don Lauro Martínez a su casa. Ahí estuvimos tomándonos un refresquito con vino y sucedió eso de que nos platicó que pues que ellos avergonzados y con, como les digo, con poder pagar la multa sin necesidad de andar haciendo el espectáculo de
trabajar
al público. Pero eso fue lo que sucedió. Don Lauro Martínez, yo lo conocí, era un hombre emprendedor, tenía imprenta, tenía el salón ahí donde está la funeraria. Ese señor, pues rentaba ahí para cine, dicen que allí hubo hasta el cine mudo, empezaba pues a entrar aquí el cine mudo de Colotlán. Y en tiempo de feria, se lo rentaba como para que ahí fueran las jugadas de ruleta, de baraja, de eso. Inclusive tiene algunas mesas todavía adaptadas para echar allí fichas o dinero, con lo que pagaban. Todavía allí hay una o dos que yo he visto. Y para eso, pues se me hacía un hombre muy emprendedor, con muchas energías para trabajar, tenía la imprenta, tenía ese detalle de tener pues el rentar para rentar eso. Y al último se fue en también poner el banco, que ahí trabajó el Ban Rural, puso tienda de telas y de zapatos. Después tenía hacía chorizo, que una clase de chorizo muy bueno.
Embutido, ¿no?
No. Uh-huh. Y pues era muy emprendedor. Por eso yo, todo eso que nos comentó fueron palabras de él, que nos ayudó nos platicó en lo que se había vivido en esa época. Y pues no, qué más les puedo platicar. Después, lo que quiero platicar, pues después les platico, porque esa ya es
otra
la intimidad mía. Digo,
de, esa ya es otra historia. Ya
de allí mismo, de la casa de don Lauro, ¿verdad? Pues se trata de él y de mi papá, los dos, diremos, papás de una hija de él y yo, que era el hijo, que a mi papá le gustaba mucho jugar a la lotería en algunos días de fiesta o en algunos domingos ahí en la plaza principal. Y le sucedió igual que don Lauro, ahí les pasaron por aquí en Santiago, hubo la que trajeron la Virgen de Colotlán y puso la lotería, empezaron a él con su ganas de que se arrimara la gente para que jugara ese señor Avelino Pinedo, el viejo famoso, y ya les decía a las mujeres, siéntense, ahora les voy a rifar un hijo, y cualquiera de ellos, el que quieran. Total que se sentaron. Pues lógico que era vacilada, ¿verdad? Pero esa vacilada se le hizo efectivo a la muchacha que ganó esa vez, pues de entregarle un hijo. Ese, pues era su, como se dice, el muñeco que está hablando ahorita. Ese fue el premio.
El premio mayor.
Pero que se lo entregó a esa ganadora a los 4 años. De ese
juego. Ese sorteo
lo ganó hasta los 4 años, que ya ella reclamó. Dijo, ¿cómo que no me dan ese...?
¿Cómo que no me dan mi premio?
Eso. Total que un día ya estuvimos de acuerdo. Fui y le dije a mi padre, oye, pues que ahí reclaman un regalo que se ganaron hace 4 años y no se los has dado. Y en son de broma, ¿verdad? Pero, digo, ¿qué? Pues él también no se acordaba. Pues tuviste la osadía de decir que ibas a rifar un muchacho, un hijo de los tuyos, dice, y pues yo fui el que ando ahí de regalo.
Eso.
Entonces, pues ya, esas cosas sucedieron, y pues duramos, diremos, con ese muñeco duró la muchacha 49 años. Me dejó 7 retoñitos, que uno de ellos hoy cumple años, y era lo que el abrazo que le mandó aquí la señora Cristina. Entonces, pues eso más o menos es mi detalle. Ahora el muñeco ese que recibió, pues anda medio mal, muy amolado, porque le hace falta su
muñeca.
Su muñeca, que lo arregle, que lo peine, que lo lave,
que lo apapache.
Exactamente. Entonces, por eso, ese era el detalle que les iba a contar sobre este tema de hoy.
Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. No se olviden de llamarnos, darnos ánimos y para seguir la plática. Gracias.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito te voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a
llorar. Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Pues sí, les voy a platicar también, pues son detalles que pasan cuando yo era muy joven, íbamos por el andén, el andén de la plaza principal, de la calle Obregón a la Hidalgo. Y al llegar a la esquina de la Hidalgo, iba llegando el padre, un sacerdote, y que pues ya los dos, todos los tres que íbamos, padre, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Pues ahí platicando y ya entonces sí, ya le dijimos, oiga padre, por su nombre de él, y ya me dijo, no, muchachos, ya no me llamo Casimiro, ahora me llamo San Casimiro. ¿Cómo, padre? ¿Por qué se llama San Casimiro? Y ya nos hizo diciendo sin hablar, pero nos hizo la seña con la cara que viéramos a tres muchachas que iban por ahí frente a la tienda de Pablito Herrera. No, como aquel tiempo se usaba que la ropa, las mujeres usaban la ropa hasta el tobillo, y esas tres muchachas ya llevaban la ropa, la falda, hasta la rodilla solamente. Y dijo, no, es que ya no me llamo Casimiro, ahora me llamo San Casimiro. Y ya pues nos pasó ese detalle medio simpático, pero de esa manera nos divertíamos sanamente, pero así era. Pues aquí a ver los compañeros qué más se acuerdan.
Bueno, yo les voy a contar, en una ocasión andábamos pues varios muchachos, los juristas, y un servidor y otros compas que no recuerdo ahorita de nombre, andábamos en serenata y nos encuentra el difunto Armando Ortega queriéndonos quitar el mariachi. Y nosotros le dijimos, no, pues nosotros qué, si el mariachi te quiere tocar, pues que te toque, pero si no, pues ya le dijo al mariachi, oye, pues tóqueme unas piezas. No, aquí andamos con estos muchachos y pues hasta que no acabemos el contrato con ellos, entonces te tocamos a ti. Ah, no me toca, no, pues bueno, se van a arrepentir. Él se hizo como que dio la media vuelta y nosotros seguimos con la música. Pues sacó la pistola y la sacudió, sería para el aire, no, corredero de gente. Los mariachis se olvidaban de los instrumentos. Y ahí se nos acabó la fiesta. Y esa vez no pasó nada, sino que como que a mí me traían de encargo todo el tiempo, porque les caía bien, yo creo. Era muy carita, con seguro. En una ocasión me agarraron los policías y me decían, oye, ¿sabes qué? Vas a caminar. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el problema? Díganme, pues, para saber. Y andábamos estos, los hijos de Rafael Covarrubias, Antonio Covarrubias y Javier, y otros dos muchachillos. Dice, no, pues, porque estás tomando en la vía pública. Le dije, pues, ellos también están tomando junto conmigo. ¿Cuál es el problema? Vamos, pues, llévanos a todos. Pues, bueno, todos van a caminar. Ya dijo uno, oiga, comandante, pues es que yo trabajo con don José Ortega y mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana a salir con el camión a vender coca, y yo también. Bueno, ustedes no, váyanse para allá a su casa, estos sí van a caminar. Ah, qué caray, vamos, oh, pues, bueno. Entonces arrimó un muchacho que andaba de policía, le dijo, oye, comandante, deje ir aquí a este señor, deje ir a este muchacho, pues es mi cuñado, y lo que va a decir mi hermana mañana cuando ande ahí, que salga de la cárcel. No, ese es el único que traigo encargado, y este sí va a ir a dormir al bote. Bueno, así pasó. Me llevaron y me encerraron, y allí en la puerta del cuartel me dijeron. Le dije, oye, pues dame chance, ¿no?, para ir a dormir. Dime cuánto es la multa y te la pago. No, vas a dormir en la cárcel y vas a dormir. Y el muchacho dice, comandante, ya dije que va a dormir y va a dormir. Y yo ya enojado, le dije, mire, cuñado, no se enmillan de cabrones, déjelo saber cuánto les dura el tiempo. Me metieron a la cárcel. Pues más duraron ellos en encerrarme que yo me salí. Y de ahí para adelante ya fui prófugo de la justicia, porque saqué a dos más de compañeros. Abrí la reja de la cárcel y me los llevé de compañeros, iban conmigo. No quisieron quedarse adentro. Dijo, oh, no la jodan, es que a mí ya por eso me van a joder a mí. Yo solo como quiera me las arreglo. No, así nos fuimos. Entonces trampeamos un camión acá en lo que se llama la báscula de don Agustín de Ávila. Era donde trocaba la carretera. Y nos fuimos hasta Malpaso, coleándonos el camión. Llegamos en Malpaso y le hicimos ruido al chofer y se paró. Ya nos bajamos y dijimos, ¿ustedes de dónde se subieron? Pues allá en Colotlán. Era el cuino, Dios lo haya perdonado. Ya, que la cara, oye, Toño, ¿y qué? No, ¿dónde vas? No, pues no, saben, no saben. No queríamos que supieran para dónde íbamos, por las dudas, pues digo, no. Ahí nos quedamos, ¿eh? Ahí tuvimos un rato y nos fuimos caminando a ¿cómo se llama? Ignacio Allende, que está luego ahí enseguidita. Y allí paramos un camión de pasajeros y nos fuimos a Guadalajara. Fuimos a parar a Guadalajara. Y de ahí les dije a los muchachos, bueno, pues ahora sí cada quien gire por su lado y que yo me voy, pues. Porque no traigo dinero, pues, más que yo nomás para mí, pues, para irme para donde yo tanto más o menos. No, pues dos no quisieron, que uno quería irse conmigo y el otro que no, pues que iba con su tío a vender pan y a hacer pan. Pues ahí, pues va cada quien por su lado. Y uno se fue conmigo. Nos fuimos para Nogales, caminando hasta, pues íbamos allá rumbo a Tequila, ahí caminando, y estaba un paradero camiones allá antes de llegar al astillero. Ahí nos trampeamos un tráiler, pero adelantito se truena una cadena de la carga que llevaba y se pasó el trailero y ya nos vio y se enojó. Dice, oiga, no, o sea, no saben el compromiso que me echan si se llega me llego a voltear un accidente. No saben el compromiso que me echan. Ah, nos echó a caminar por delante y él se quedó ahí a arreglar su carga. Pues se nos hizo noche caminando y fuimos a llegar a Tequila bien noche, pues ya la madrugada. Y bien cansados, y paramos un camión allí. Se paró a terminar, lo agarramos el camión y nos fuimos a Tepic. Compré los boletos a Tepic. No, pues íbamos bien cansados, nos acostamos a dormir, ¿eh? Y hasta el Mazatlán nos despierta. Dice, usted venía a Tepic, sí. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en Mazatlán. No, no la jodas, digo, danos un rey para atrás. Dice, pues es que no traemos dinero. No, dice, y aparte de eso me van a pagar el pasaje de Tepic aquí. Y estuvimos allá alegando y llegó el supervisor. ¿Y qué tienen? No, pues le dije yo, pues es que este hombre, le dije, pagamos el boleto a Tepic y nos trajo hasta Mazatlán y no traemos dinero para seguir caminando, ni para atrás ni para adelante. Ya lo agarró y lo retiró y le dijo, mira, déjalos que se lo vayan, si no, si hacen pedo, si te hacen que te pagues el boleto para atrás, ¿por qué no los despertaste? No, pues yo nomás iba y decía, te pic, pero quedito, pues nosotros bien cansados nos quedamos bien dormidos. Y para venirnos de atrás, para atrás, ¿eh? Nos vinimos otra vez raiteando y dormimos en la estación de Yago. Ahí nos quedamos a dormir en una escuela. Y en la mañana empezó la refusilata en la muy tempranito, la gente a trabajar. Y vámonos porque ya es hora. Pues acomodándonos caminando, a aventajar el tiempo. Íbamos ya queriendo salir el sol cuando le dije, oye, no tenemos para almorzar, no tenemos nada para dinero tampoco, ¿qué hacemos? No, pues le digo, mira, ahí está un apiario, vamos a robarnos la miel, pues ¿qué hacemos? No, dice, yo le tengo mucho miedo a los moscos. Ahora verán, fui y me metí y saqué una penca de las más llenas, la sacudí y me vine con mi penquita a comer. Llegamos a Tepic y en un parquecito ahí se derribó un chavalito que pues también andaba yo creo que con hambre. Compramos bolillo y empezamos a comer bolillo con miel. Y ya lo que llenamos bien le dijimos, oye, ¿qué vas a hacer tú, muchacho? ¿A dónde vas? No, pues voy a ver qué me dan por allá para llevar a mi casa. Tenga, llévese la miel y llévese los bolillos, y todo se lo llevó el chavalito, contento porque llevaba que comer a su casa. Esa anécdota esa vueltecita me salió tuve que andar fuera de un año y cacho de aquí en la vagancia, a fuerza.
No, pues sí, esos son detalles muy... que solo pues se van presentando.
Se van presentando.
La divertida y la vagancia, todo
sí,
junto.
Todo se junta. Y yo, pues esa era mis andancias. Fue mi modo de salir adelante, de aprender algo de la vida y hacerme responsable a la vez. Y ahí no agarré ni un vicio. Convivía con marihuanos y borrachos y esto y lo otro, pero no.
Ahorita que nos dices de pues la necesidad de algunos, pero los que les voy a platicar era de unos borrachillos conocidos, ya grandes, gente grande que desde aquel entonces eran más grande que lo que soy ahorita. Ellos no tenían ni, andaban borrachillos, andaban medios crudos, andaban pues sin dinero sencillamente, y a uno se le vino a la cabeza, pues vamos a almorzar, yo los invito con doña María, una María que vendía a menudo allá por Dice, yo los invito al menudo. Oye, pero pues no traes dinero, ¿no? Pues a ver cómo le hacemos. Por ahí entraron a una parte donde había mucho ratón y mataron un ratón y se lo echaron a la bolsa y se fueron. Total que llegaron y almorzaron menudo y esto que lo dio, y otros repitieron, y en la repetición les echaron el ratón al menudo, y por tal de que no la fueran a delatar, pobre señora, les dijo que no le pagaran el menudo. De esa manera, ahí los comentarios los oí en la cantina.
Almorzaron a gusto.
Almorzaron primero bien a gusto, y ya el último, en el último platillo que se pidieron, echaron el ratón y le dijeron, oiga, pues mire lo que nos da, y que, pero eran puras mentiras, digo, porque no, ella pues no, no. Y pues detallitos de esos que oye uno en la cantina, y pues se le olvidan a uno a veces.
Sí, en rato se le olvida a uno las...
Pero hasta nombraron ahí fulano y sultano y perengano de aquellos borrachillos, pues de una noche, no de siempre, de muchachones que en aquel entonces eran y vaguitos en ese sentido de amolar a la pobre gente porque no traían dinero, ¿verdad? Y ahorita que me dices de eso me acordé de ese detalle de que se busca la manera de
sobrevivir, porque está caramba.
Sí, ¿verdad?
Dicen que el hambre es canija, pero más el que la aguanta.
Exactamente. Pues eso es uno de los pasajes de...
A ese muchacho que anduvo conmigo se le ampollaron las patas de tanto andar caminando. Me decía, cánchame. No, estás loco, por eso te decía que te quedas en tu casa allá en Guadalajara. No, pero pues tú, ¿para qué me traías para acá?
Pues son cosas de la juventud, ¿verdad?
Cosas, pero muy bonitas, una anécdota muy bonita. Recuerdo uno aquellos, esos sí. Detalles con mucho, mucho agrado, mucha...
En la vagancia.
Mucha...
¿No dice nada?
No.
No pues, dice nada todavía.
Son detalles que...
Pues de los, juventud.
De juventud, y las palabras de juventud, de los que hoy estamos en eso, recordar.
Recordándonos.
Y son vivencias que a lo mejor sí o a lo mejor no, pero todos esos son de cantina, las oía uno, las y pues las platica ahora porque ahora ve otro tipo
de ambiente,
sí, ya por otro ambiente de la droga, de robo, de hacerlo con alevosía y ventaja, como lo dicen de mucho, de amolar al
prójimo.
Lo amolaron, sí, a la señora, pero con el hecho de que no traían dinero, ya lo habían gastado todo. Quizás seguían ellos yendo a almorzar ahí, pero ya en buena
armonía.
Exactamente, esas son las anécdotas que le va uno, van saliendo en ese sentido de oír y ver a lo que hemos vivido, lo que hemos oído.
Voy a platicarles una anécdota del viejo Abelino. Digo, era mi cantina favorita, ahí me pasaba yo las horas, pero feliz. Llegábamos el difunto Rubén Ávila, el zapatero, y yo por ahí como a las 7, 8 de la noche, y nos hasta la que nos corría, comiendo patitas curtidas, orejas, y eran las botanas que nos preparaba ahí, con caballitos de salsa. En una ocasión, llegamos muy en la madrugada, que serían como las 4, cuando él le salía a echar al motor a trabajar del agua potable. Llegó ya de regreso y ya, pues a curárnosla, viejo, y ahora después que viejo, curándola. Empezamos ya a tomar y empezó a cantar un gallo allá atrás, tenía su gallinero, su corral de gallos de pelea. Dije, ah, cómo juega, puros gallos búlicos tiene, viejo. Dice, ¿qué? Te juego uno, tráete uno de una jugadita de perico, de puro pico. No, pues yo de gallo no sé nada, viejo. ¿Qué? Ándale, ve, consíguete uno. No, pues ¿dónde? Digo, ¿y cómo vamos a jugar? Mira, vamos a jugar los tragos que se han tomado. ¿Pagas doble o no pagas nada? Ah, que la caramba. Bueno, pues está bueno, me fui con Andrés Torres. Serían por ahí ya como las 6:30, 7 de la mañana. Ya llegué con Andrés Torres, estaba un gallillo allí amarrado, un pollo. ¿Cuánto quieres por este, Andrés? dame 150 pesos. No, te doy 100 si quieres, pa. ¿Y para qué lo quieres tú? Le digo, pues para pasearme, estaba llovinando como aguas de nieve en diciembre, traía un zarape. Dice, no, dame 150, no, si quieres 100 pesos. Ah, al último me lo dio, ahí va. Ya envolví mi gallo, ahí voy con el viejo. Ahora sí, viejo, mira, aquí traigo con qué jugarte. Le puse el gallo en el mostrador. Y ya le dice, no, pues está bueno para ese, mira. ¿Aquel te gusta ese? No, le digo, el que quiera, pues es, te voy a ganar, viejo. Cuando le ganen al viejo, qué fácil, y qué fácil. Era su vacilada de él. Ya dijo, bueno, pues un tequila para el viejo, porque tiene sed, y agarró un Sam Sornitos, era su tequila favorito, y lo aventó. Y ahora sí, vamos, nos fuimos al río, allá donde está el rastro. Allí había unas playitas, un arenalito, pero bonitos, y allí empezamos a jugar. Y pues ya andábamos en friega, como dicen, los gallos andaban ya soleados, ¿sí? Y el viejo vio que andaba fondeando el de él, y agarró su gallo y dice, empatado, señor. Agarró su gallo empatado y fue, no, viejo, déjenlos que de una vez se acabe la cosa. No, no, empatados, ¿para qué los hacemos, martirizamos? ¿Y para qué los martirizamos? Y agarró el gallo y nos fuimos a la cantina, y en la cantina dijo, ni nomás paguen lo que tomaron, y ya no, y ya vámonos, porque ya el viejo tiene que ir a pagar su motor. Nos echó para afuera muy temprano. Era medio caramelo célebre.
No, pues mi papá pues, tenía mucha fama.
Corte.
Vamos a salir a un pequeño corte de para darles tiempo para que nos manden saludos o nos recuerden algunas palabras por ahí de ustedes. Y aquí los esperamos con a los llamados del 992-4233 o al 01-800-701-9999. No se olviden, denos ánimo, por favor, para seguir jalando.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bueno, regresamos con ustedes, Palabras de Juventud. Un equipo que hemos formado aquí, pues quizá muy pocas y buenas intenciones, pero muy vividas, muy que sabemos todos de que realmente se vivió con los mismos protagonistas, las hablaron, nos platicaron, nos dijeron, ¿verdad? Eso es el motivo de recuerdos que nos están pidiendo, recuerdos que algunas personas nos están preguntando, pero pues algunas se las podemos contestar, otras no, pero lo que ahorita les platicamos son vivencias de uno mismo. Me acuerdo yo de los tiempos del cine que venía, el cine colonial, el cine mundial, el cine, todos aquellos. Yo viví con mi papá, quedó chueco por la cuestión de que trabajaba en una tenería y pues era muy bailero, no fallaba ninguno, pero pues lo mismo que eso mismo le hizo daño, por andarse metiendo luego a las pilas de agua, a batir los cueros, a moverlos. Ese detalle le pegó un reumatismo muy fuerte que no se podía mover. Y a eso, yo me acuerdo que por los cines me cargaba con una sillita para ir al cine. y me, con un chiquihuitito con de estos ¿cómo se llama? Cacahuates. Ah. Así es que entonces todos esos ahí vendía mi papá, mientras yo a veces me veía el cine, pues estaba yo un chico en ese tiempo, y oía yo, y a veces no me llamaba la atención el cine, me quedaba dormido ahí arriba del costal de los cacahuates, porque ya tenía ahí. Total que muy malo estuvo él, que le pegó ese reumatismo, y a eso se le quedó a veces, antes de llamarse el viejo, era el chueco, en vez de chueco, y luego le cambiaron al viejo. Pues esos son los más motivos de que uno recuerda, para uno en lo personal, sí, sí. Es todos esos detalles, pues a veces bonitos, veces tristes, veces alegres por lo que vivió, y está uno recordando aquellos tiempos.
Bien, pues hablando de detalles o ambientes que pasan, cuando yo era muy chico, muy joven, vecinos pegados allá a la casa donde vivimos, que todavía vivo yo ahí, había un señor que era carpintero, don José Flores, y tenía dos hijos, uno que se llamaba Abraham y otro que se llamaba, pues ya no me acuerdo ahorita con el nombre de dos. Pero ese Abraham, el hijo que no me acuerdo el nombre, era muy trabajador, le ayudaba ya mucho a su papá. Y Abraham era un muchacho muy vago. Total, por ahí en un momento dado, sabe dónde andaría, que por ahí con un alambre, se encontró un alambre y le vació un ojo. Pues ya, el papá lo curó, batallaron mucho en aquel tiempo que no había casi médicos ni medicina, y pues no, ese lo perdió. Pero el muchacho muy, muy vago, detalles como el que les voy a platicar, él buscaba muchas formas. Ejemplo, él iba al cine y quería que le cobraran nomás la mitad, porque no me veía con un ojo. A veces les hacía en casa, a veces no, pero así era todas las cosas.
No, pues sí, muy.
Y así pasan de todas. Por ejemplo, mi hermano Claudio, que en paz goce, también ese detalle es muy familiar. Él siempre fue sacerdote en la arquidiócesis de Xalapa, Veracruz. Y nosotros, la familia, íbamos al cumpleaños de que fue ungido sacerdote y a su cumpleaños de edad. Y pues siempre íbamos, él en la parte que él estuvo en 6 parroquias diferentes ahí en la arquidiócesis de Xalapa. Pero él siempre estuvo en las partes a como a una hora del puerto de Veracruz. Entonces, como nos íbamos a estar allí unos 8 o 10 días, pues arreglábamos un día que íbamos a ir al puerto a bañarnos al mar. Y uno de mis hermanos, se llamaba José, era bueno para tomar. Total, comprábamos la botella y compramos una cartón de cerveza, nos íbamos a bañar. Y a mi hermano, pues en una ocasión, antes estábamos ahí, Nicolás, mi hermano, mi compadre Armando, que sabe ir con nosotros, y yo. Y mi hermano José, oye, se le pasaron las copas, y cuando quisimos levantarlo para por subirlo al coche, empezó a gritar, ¡me secuestran, me secuestran! No, ya nos dio mucho cuidado, porque luego ya les dije yo a mi compadre Armando y a Nicolás, digo, mira, vamos calmando, que se le pase él la borrachera, porque si no vienen, creen que lo están secuestrando y nos llevan a la cárcel, y él se va a quedar ahí solo, que no va a saber, no va a ser ni para dónde va a irse. Pues así tuvimos que esperar como una hora o algo así, y son detalles, pues, medio curiosos, medio raros, pero así nos pasó. No, lo que ya medio le pasó, ¿qué pasó, muchachos? ¿A qué hora nos vamos? Nosotros acostumbrábamos, después de estar allí 2 o 3 horas en el mar, pues nos íbamos a un buen restaurante a ir a los mariscos, y ya de ahí irnos a la casa, pero eso nos pasó.
¿Cómo le decían a tu hermano?
El chóforo.
El chóforo.
Le decían, en Aguascalientes le pusieron el chóforo. Y era muy tomador. En Aguascalientes tenía él su coche, en aquel último que tuvo, porque se murió relativamente joven. Era un Ford 64, muy bonito coche. Y estaba con mucha frecuencia, porque era muy tomador, con mucha frecuencia le daba golpecitos. Y luego le decían, oye, José, pues mire ese coche, ¿cómo lo traes tú golpeado? Dijo, no, es que mi coche se llama el Buñuelo, por eso no está parejo. así sea de ese tamaño. Y pues no, pasó, ándale, ahora sí.
Bueno, pues vamos a darles unos saludos que nos mandan a la persona que comunique una conocida tienda de pinturas de Colotlán. Quieren que sea eso. Saludos para Delia Gutiérrez, María de Jesús Rodríguez Becerra, Rocío de Luna, Susana García Pacheco. Felicidades y saludos a todos y un abrazo en especial al Canano. Ramón Pérez, Ceci Galvez, Jaime Godoy Reyes, Nicolás González, Rafael Alonso del Real Flores, Connie Ruiz Ortega y Patricia Robles Castañeda. Buenas tardes y saludos para todos y a las señoritas Martínez. Señora Aimé Venaderos Arellano, María de los Ángeles Castro Carrillo, Pina Martínez, Elia García, Verónica Macías de León, Ingeniero Pinedo Montoya, Fernando Javier Valdés Holguín, Mari LG Jeta, Ray Carrillo, será Raimundo Carrillo, Ramiro Muñoz, José Antonio Huizar Lozano, José Chepina Rentería, Yolanda, Yandy y Lupita del Real. Leo Anaya, saludos para Toño el Canano desde San Diego, California. Mi mamá tiene muy buenos recuerdos de él. Saludos de deporte de la güera Camila, hija de Juventud Anaya. Juvenal Anaya. Saludos del güero Camilo, el hijo de la güera Camila. Erasmo de Santiago y Adrián Rodríguez, Aurelio Abascal, Rosa Hernández, Cristina Pinedo, saludos como toda la semana para los señores, en especial para mi papá. Felicidades por el programa y aquí estamos escuchándolos a todos. Astea Rubalcaba, sería Azalea Rubalcaba. Todos estos les agradecemos el saludo y pues nos da mucho ánimo de platicarles lo que recordamos. Aquí está mi compadre que les quiere hablar, dando nosotros saludos, otra lista de saludos, de cual les agradecemos con mucho agrado.
Sí, pues dice así, un saludo especial para Canano, de parte de María Anaya, conocida por él como la güera Camila. Me da gusto que tengan este programa. Yo crecí en el barrio de Canano y cuando era chiquilla, como de 5 o 6 años, me metía a su taller a curiosear y él me sacaba entre los carros y me mandaba a mi casa. Siempre que voy a Cortlán me da gusto saludarlo. Mi padre era Juvenal Anaya. Saludos para todos desde San Diego, California. Saludos a Francisco Salazar Martínez, Edgar Mares, Alma Azucena Salamanca, Adrián Rodríguez, saludos a Canano, Armando y a mi padrino Pedro. Noemí Cárdenas, saludos para Canano de parte de Nena Solano, que los está escuchando. Yolanda Márquez, escuchándolos como cada semana. Los saludo para todos. Nos divertimos mucho con sus saludos. Viviana García, María Guillermina Navarro Gálvez. Luego dice aquí, saludos para Francisco Pinedo Villa, que hoy no está en la cabina, pero nos ve por internet. Bex Quicha, Irma Sánchez Gaeta, un saludo con mucho cariño para todos, pero en especial para don Armando Pinedo. Ana Laura Pinedo, saludos para todos, en especial a don Armando Pinedo, de parte de todos sus hijos, nietos, que estamos reunidos en Santiago y los estamos escuchando. José Márquez, Nelly Mel, Francisco Vázquez Mendoza, Agustín Soto Quirós, Francisco Javier de Ayabar, Eduardo Flores Guzmán, Lila Carrera, Tony Márquez Gordiano, Joaquín García. Tony Márquez Gordiano, caballeros, saludos, yo quiero un tequila, por favor, y luego echa ahí unas grandes, ¿entiendes? El de Liz Herrera y José Pérez Pinedo. Pues muchas gracias a todas esas personas porque nos escuchan, y pues les estamos contando pues detalles que realmente para las personas que no lo saben, no conocen, pero muy muy reales. Y saludos y muchas gracias.
Bueno, vamos a salir a un corte para darle tiempo a que sigan reflexionando. Y no se les olvide, aquí estamos, y muchas gracias por darnos ánimo. Gracias.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bueno, seguimos con nuestras pláticas. Yo quiero darle las gracias a todo ese personal que nos oye. Y pues a mis hijas no tanto las gracias, porque les pago porque me oigan y nos
nos echen porras.
Pero bueno, hay que recibir de mis hijas y de mi familia todos esos que se empeñan por estar oyendo a su papá de lo que le pasa. Son detalles que a veces pues no se las cuenta uno, porque pues no hay modo de platicárselas, de decir cómo vivimos, cómo anduvimos. Y hoy pues ya viendo la manera de poderlas contar, pues hacemos eso, de contarles lo poquito que nos acordamos, porque ya estamos olvidados de muchas cosas. A ver, compadre.
No, pues yo nada más también darle las gracias que se dedican a escuchar pues algunas cosas. Generalmente todo lo que estamos manejando las tres personas que estamos aquí son cosas reales, porque así es, no lo estamos acomodando para que queden más bien, para que queden más mal, sino que muy reales. A ver aquí, compañero.
Pues también, señores, para agradecerles mucho su atención y su tiempo que toman para escucharnos y tenernos un poquito de paciencia. Voy a platicarles unas anécdotas del viejo Abelino otra vez. Miren, cuando estaba en la cantina, llegábamos a la cantina y empezábamos a vacilar, viejo para acá y viejo para allá, y dijo, bueno, ustedes están ahorita como los bailes de las fiestas de las ferias. Se vienen las fiestas de las ferias y llega la invitación. La primera invitación para el viejo Abelino y familia. La primera mesa para el viejo Avelino Pinedo y familia. Las mejores botellas para el viejo Avelino Pinedo. Dice, todo para el viejo Avelino y para el viejo Avelino. Hombre, se acaban las viejas del viejo Avelino y ya no lo pelan al pobre viejo. Lo tienen arrumbado. Ahora les digo, acuérdense del viejo Avelino. No, pues ya no tienes con quién bailar, viejo. Era muy muy alcanzado el viejo, era muy, de mucho ambiente y muy jalador, como dicen por ahí.
Pues sí, era vaguito mi papá, digo, en ese sentido de... Era cantinero y...
Y le daba salida
le
a todo.
Daba, él era... Si lo que yo les cuento, no porque yo lo invento, lo trate... Sino que llegaban los clientes y lo platicaban a uno. Eso, y a Avelino Pinedo, no, pues yo lo tengo en paz, pero... les buscaba de una manera haciéndoles también bromas, haciéndole para que le así salía más la plática, el rato, el chiste, lo que sea, y hasta inventándose
bromas
exactamente. Y esa era la vida del viejo Avelino, de ser muy alegre por ese lado,
no, y hacerle grato a uno el rato que estaba uno ahí en la cantina con bromitas y vaciladas, que no había, es que no había chance. Vamos jugando bacará, vamos jugando dominó, baraja, lo que fuera, pero era un ambiente muy familiar, muy muy tranquilo, que no había, bueno, yo de que me acuerdo nunca hubo un pleito allí en cantina, no. Tal vez se darían afuera o en otra ocasión, pero el tiempo que ya anduve por allí, yo nunca oí que un pleito con el viejo Avelino, no, en la cantina tampoco. Era muy muy serena la cantina.
Bueno, es que don Avelino fue muy popular aquí, que en paz descanse. Yo con él, pues en primer lugar, yo fui el encargado del agua potable cuando se inició, 22 años. Y entonces él era el señor que venía a echar el motor a jalar para...
Era el bombero.
El bombero. Y entonces de ahí cogimos pues, más confianza. Y como él era muy aficionado para las peleas de gallos, incluso sabía tener gallos, y yo también igual. Cuando sí íbamos aquí a los pueblos, me acuerdo un día que fuimos, nos invitó el doctor Güero, Rafael, que en paz descanse, igual que don Avelino, que en paz descanse, y nos fuimos a Villa Guerrero. Ya empezamos allí a jugar, y luego dice el doctor, dice, bueno... Así nos decía, miren muchachos, aquí vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si vamos a apostar a los gallos que me gusten a mí? Sí, está bien, porque él tenía gallos, uh-huh. Doctor Güero. Y nomás que de gallos no sabía nada. Sabía de curar, sabía todo, pero de gallos de nena. Oye, pues nos contrató que fuéramos con él apostados y como buena suerte perdimos las 5 peleas. Y después decía precisamente don Avelino, que como te digo, un paz goce, oye, no hay que volvernos a juntar aquí con el doctor.
Así vamos a quebrar.
No, le digo, pues es que la primera es la última. No, era muy difícil. No. Y ya sí, pues él conocía mucho de gallos, yo también llegué a conocer. Yo durante 30 años fui a 12 ferias en cada año, uh-huh. A 12 ferias, empezando de Aguascalientes, Zacatecas, Jerez,
dos alrededor.
Pues todo aquí, Tomomás, Tlaltenango, Tepechitlán, Totatiche, Villaguerrero y el Alto de Atolín, 13 ferias. Uh-huh. Por cierto, un día que me dice mi esposa, oye, Pedro, ¿no estarás gastando mucho dinero? Dije, mira, en primer lugar yo invito a 4 o 5 amigos que nos vamos en mi coche. Llegamos, compro una botella que lo pago yo. Sí, como van muchos, pues a veces nos tomamos 2 o 3 botellas, pero ya la pagan ellos. Lo mismo, hoy me decía, vamos siendo una vaca para apostar al gallo. No, le digo, mire, yo voy a apostar al gallo que me guste. Porque yo fui muy amigo, entonces venían amarradores de partes grandes, sí, de Guadalajara, sí. De León, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de por allá del norte también. Yo pues me hice muy amigo de los que cuidaban los garros,
los pastores,
y luego del amarrador, cuando el cuando el amarrador estaba jalando así, ya sabía que volteaba y me decía que sí, que el vallo estaba muy bien. Y a veces me decía que no, yo ya entendía. Cuando decía que sí, apostaba. Cuando decía que no,
¿daba contra?
Pues daba, no apostaba. Y no, a mí siempre me fui bien. Y ya le dije a mi mujer, mira, yo en realidad voy por divertirme. Yo empiezo a jugar, por ejemplo, en aquel tiempo, 200 pesos a la pelea era mucho dinero.
Sí.
Hace muchos años. Y así todos. Cuando generalmente de las peleas son 5 peleas de compromiso. Y cuando el partido gana 3 y pierde 2. O al contrario, gana 3, pierde 3 y gana 2, o gana 3 uh-huh. y pierde 2 el otro. Así que yo siempre fui, de cualquier manera, siempre perdía una o ganaba una. Pero nunca me iba muy grande.
Nunca se desbocaba, ¿no?
Por divertirme, uh-huh. nada más. Y ya así, incluso conocía yo a muchos artistas de los que venían aquí. Yo fui, bueno, a Aguascalientes tengo de ir a la feria, que es la mejor de México, desde 1950 a la fecha. Mm. Y también durante 30 años, los primeros 30 años, también iba a Los Gallos. Bueno, a mí me llegó a enfadar en aquel tiempo que estaba Vicente Fernández, allí dura 15 días la feria, 2 o 3 días cantaba. Y bueno, me enfadó Vicente Fernández de tanto que lo escuché. Pues así son las cosas. Y yo no fui muy amante
de las fiestas.
De esa fiesta. Pero sí, los toros todavía sigo yendo.
Bueno, pues con pena y todo, pero muchas gracias, ya se nos acaba el tiempo. Y pues muchas gracias por escucharnos y los esperamos. Y no nos dejen de llamarnos, de sugerirnos.
Que nos den ánimo.
Que nos den ánimo y sugerirnos temas, porque a veces nos acaban a nosotros. En los teléfonos es el 99-242-33-01-800-701-9999. Aquí los esperamos con sus llamados y sus palabras de aliento para seguir adelante. Se despide de ustedes su amigo Canano, Antonio García Canano.
Armando Pinedo, todo lo que les dije a mis hijas es broma,
Porque si no,
también
si no así me va.
De parte mía, de Pedro Macías, que ya se me olvidan muchas cosas, porque ya para el día 20 de noviembre, si vivo, entro a 90 años de edad.
Pues gracias, público, gracias. Bien, gracias. Aquí al personal que nos atiende de maravilla también.
Mi compadre.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.